Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, jueves 7 de mayo del año 2026, y toda la atención está acaparada por la crisis del antivirus. Hace tan solo dos horas que por fin despegó el avión de los dos afectados, con los dos afectados por la pandemia. Esta no es pandemia, es la crisis del antivirus, todavía no ha sido pandemia y espero que no lo sea nunca. Salió rumbo a Países Bajos. Fue una parada técnica provocada en la tarde de ayer, donde tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Gando, en la isla de Gran Canaria, y ha pasado toda la noche intentando solucionar una avería técnica de uno de los soportes vitales que falló, de uno de los enfermos que se iban trasladando desde Cabo Verde a Países Bajos. ¿Por qué aterrizó en el aeropuerto de Gando? ¿Por qué aterrizó en la isla de Gran Canaria? Pues porque nuestro vecino marroquí, el Reino de Marruecos, se negó a aceptar esa parada técnica necesaria para repostar y para reparar ese soporte vital, esa burbuja de aislamiento de cada uno de los dos pacientes que iban infectados dentro del avión. Una vez más se demuestra la insolidaridad de los vecinos marroquíes y una vez más se demuestra que España es un país solidario. En esta ocasión, yo no tengo nada que decir, ni creo que nadie tenga nada que decir, pero sí hubo que contener la respiración porque parecía que no se iba a solucionar el problema técnico y había posibilidades que los dos afectados tuviesen que abandonar las instalaciones del aeropuerto para ser atendidos en un hospital. Durante mucho tiempo se barajó esa posibilidad y finalmente hace tan solo dos horas ha conseguido despegar rumbo a Países Bajos, donde serán atendidos las dos personas afectadas. Y ayer, después del Consejo de Ministros reducido, cuatro ministros y el presidente del Gobierno, que se celebró con carácter de urgencia en el Palacio de la Moncloa, la ministra de Sanidad tuvo a bien explicar el plan que se había adoptado. Encontronazo entre Mónica García y Ángel Víctor Torres, dos ministros del Gobierno Sánchez, con el Gobierno de Canarias, sobre si las conversaciones se habían producido, si se había avisado, si la información era transparente y clara, las comunicaciones con el Gobierno de Canarias, vaya. Unos dicen que se produjeron desde el martes, otros dicen que no han existido y que todavía están esperando los protocolos. Pero bueno, hablaremos del encontronazo. No se podía hacer en Cabo Verde, sí se podía hacer en Tenerife. Salieron los infectados que estaban en el barco, en la propia isla de Cabo Verde, y volaron hacia sus destinos. Directamente no, tuvieron que parar en Gran Canaria porque hubo un fallo técnico y había que repostar. ¿Por qué no sacaron al resto de personas que no estaban infectados? La OMS tendrá la explicación. De momento, las decisiones se han tomado y los infectados volaron directamente a Países Bajos, no al Hospital de la Candelaria, aunque han hecho la parada en Gran Canaria, y los que no tienen síntomas vienen camino de Tenerife. Porque la OMS tiene que garantizar que no va a haber problema y, por lo visto, en Cabo Verde no podían garantizarlo. ¿Se va a dañar la imagen de Canarias o se va a valorar por parte de la comunidad internacional el hecho de que aquí en Canarias sí haya un sistema sanitario que garantice el poder atender a estas personas y en otras partes del mundo, como por ejemplo en Cabo Verde, no? ¿Será un plus a nuestra imagen o se deteriorará? Yo tengo la sensación y la opinión de que esto nos va a venir mejor que peor a nivel de imagen internacional. El hecho de que todo el mundo que tiene puesto el foco en esta crisis sepa que en Canarias hay un sistema sanitario que garantiza el poder hacer las cosas con más garantía que en otras partes como la isla de Cabo Verde, insisto, yo creo que es un plus para nuestra imagen internacional. La bronca entre el Gobierno de España y las Islas Canarias, y el Gobierno de las Islas Canarias, es una realidad. Sánchez ha respondido con el silencio a las insistentes llamadas del presidente Clavijo, no ha respondido a ninguna de las que se le han realizado, que han sido muchas, y la ministra de Sanidad tan solo se conforma con comunicarse con el presidente a través de WhatsApp. Desde luego está claro que hay un gran desprecio entre unos y otros. ¿Y qué pasaría si alguno de los que vengan viene sintomático o da positivo en estos días que quieren de camino hacia Granadilla? Pues entonces sí tendrán que utilizarse las instalaciones sanitarias de Tenerife, en concreto el Hospital Nuestra Señora de Candelaria. Ya digo que ya viene en camino del puerto de Granadilla el crucero de lujo Odius. Todos asintomáticos. Se le ha hecho una revisión en Cabo Verde por parte de médicos de la Organización Mundial de la Salud y todos los que vienen en el crucero son asintomáticos. Llegarán el próximo domingo a primera hora de la mañana y en el puerto de Granadilla ya se está preparando el equipo de triaje para que cada uno de los pasajeros y tripulantes del barco sean atendidos, sean inspeccionados, probablemente se le hagan unas PCR en un hospital de campaña y ese triaje derivará. Los que estén sintomáticos o den positivo en los PCR, con total probabilidad se atenderán aquí por el Sistema Canario de Salud, Servicio Canario de Salud. Y el resto, todos los que estén asintomáticos y no den positivo, volarán desde el aeropuerto del sur a sus países de destino. Los 14 españoles que van en este barco serán trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla, su planta número 22, donde están los servicios de aislamiento extremo. Pero realizarán la cuarentena preceptiva de manera voluntaria. Tendrán que firmar un consentimiento informado para que puedan estar confinados en la planta 22 del Hospital Gómez Ulla. Pero lo más preocupante de toda esta crisis no son las personas que van en el barco, ni siquiera los que están diagnosticados. Lo más preocupante son los 23 pasajeros que se bajaron en una escala anterior en la isla de Santa Elena y que viajaron a sus países de origen por sus propios medios, sin tener ningún tipo de control. La OMS está rastreando a todos ellos, así como a los contactos que se han producido desde que abandonaron el barco hasta el día de hoy. También se están rastreando a los 80 y tantos pasajeros del avión que trasladó a una de las contagiadas, pareja del fallecido, del que se han hecho todas las pruebas y del que han sido capaces de obtener los datos de que la cepa que está afectando a estas personas es la más contagiosa de todas, la de los Andes. Y la toma de decisión que se está produciendo en estos momentos la lleva la Organización Mundial de la Salud. Es la que decide quién tiene la capacidad y quién no de gestionar con seguridad la crisis mundial. Pero el Gobierno de España define el protocolo y a lo mejor debería haberlo hecho hablando con la Comunidad Autónoma Canaria. No lo ha hecho así y desde luego sigo diciendo que no ha habido un buen trato. El Gobierno de Canarias puede exigir garantías sanitarias, puede mostrar rechazo político, puede exigir la transmisión de todos los protocolos necesarios, pero la decisión final de lo que está aconteciendo sobre lo que tiene que hacer el crucero, que está contagiado de antivirus, depende del Estado, del Gobierno de España y de los protocolos internacionales que están en vigor, firmados por nuestro país y que están coordinados con la Organización Mundial de la Salud. Con todo esto, ¿qué les quiero decir? Que a lo mejor Pedro Sánchez no tiene la culpa de que el barco venga a Tenerife, pero sí tiene la culpa de no haber contado con el Gobierno de Canarias y no haber tratado correctamente a nuestro presidente, que desde el minuto uno está intentando buscar información. Con lo cual entiendo el malestar de Fernando Clavijo y su oposición a todo lo que está aconteciendo. Aunque, insisto, la responsabilidad es de la Organización Mundial de la Salud, no solo de Pedro Sánchez. Bueno, el caso mascarilla ya está visto para sentencia, pero antes de hablar de otras cosas que nos afectan a nivel nacional y a nivel internacional, quiero compartir con ustedes las declaraciones institucionales de los responsables del Gobierno Autónomo y del Cabildo. Empezamos con Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, que hace sus declaraciones en nombre del Gobierno de Canarias.
Bueno, asistíamos a una convocatoria de reunión que se había lanzado por parte del Gobierno del Estado para abordar cuál era la situación en la que nos encontramos con esta crisis sanitaria vinculada al crucero. La verdad es que arrancábamos la reunión preocupados y terminamos la reunión muy preocupados. Al final se ha puesto de una manera muy clara encima de la mesa que ha habido una decisión unilateral por parte del Gobierno del Estado, que es trasladar el barco desde Cabo Verde a Canarias. Incluso en lo que estábamos en medio de la reunión, ha zarpado el barco y ya se dirige hacia la isla de Tenerife. Hemos hecho constar que no estábamos de acuerdo con esa decisión, que no entendíamos en base a qué criterios técnicos y en base a qué informes se había adoptado esa decisión, y no se nos han compartido esos informes. Es más, se nos dice que esos informes no existen por escrito y hemos solicitado el poder disponer de ellos de la manera más inmediata posible. A partir de ahí hemos hecho un repaso de cuál era la situación, se nos ha hecho un repaso por parte del Gobierno del Estado, vamos a decir sanitaria, cuál había sido todo el recorrido, el itinerario que había seguido el barco y cuál era el diagnóstico actual. Y la realidad es que a esta hora en Canarias, la situación es que tenemos un avión medicalizado en el aeropuerto de Gando, que ha sufrido una avería, a la cual probablemente el Gobierno de Canarias va a ofrecer una burbuja para que pueda ser reparado y pueda continuar su tránsito. La segunda parte tenía que ver con que ya ha zarpado ese barco. Se nos informa que el plazo medio que hay para poder incubar el virus y poder establecer esa cuarentena está entre 7 y 45 días. El barco va a salir con personas en principio asintomáticas, aunque no tenemos información ni por escrito ni verbal ahora mismo de cuál es la situación de riesgo de cada una de esas personas. Por lo tanto, también hemos querido dejar muy claro encima de la mesa una constatación, y es la responsabilidad por parte del Gobierno del Estado de cuál va a ser la evolución del cuadro médico de las personas que se encuentran en ese trayecto y no ser desalojadas de manera rápida desde el aeropuerto internacional de la isla de Praia en Cabo Verde, donde sí se ha demostrado que tienen capacidad, a lo mejor no para atender sanitariamente a las personas, pero sí para poder realizar la evacuación. De hecho, lo han hecho con aquellas que presentaban un cuadro más complicado. Por lo tanto, ahora mismo la información de la que disponemos sigue siendo escasa. Hemos tenido una reunión, se nos ha contado en base a qué se han podido adoptar algunas decisiones, pero no se nos ha compartido la información técnica que hemos reclamado. Nos hemos convocado para mañana a las 8 de la mañana a tener otra reunión, y mañana también a las 7 de la tarde para poder hacer el seguimiento continuo o cuál es la situación y la evolución de esta crisis sanitaria. Ahí hemos querido dejar en todo momento que nuestra preocupación clara y contundente es sobre la población canaria y los profesionales que trabajan en Canarias, el Servicio Canario de Salud, y necesitamos poder dar todas esas garantías. Y para eso queremos establecer unos protocolos ciertos, que a día de hoy seguimos sin tener. Vamos a ver cuál es la evolución de aquí a mañana. Algunas de las informaciones que se han vertido en la reunión no nos invitan a estar más tranquilos. Como decía ahora mismo, el estado de ánimo, por así decirlo, la situación en la que se encuentra el Gobierno de Canarias, es muy preocupados por la situación en la que nos encontramos y cómo estamos teniendo acceso a esa información, porque se nos ha dicho, oiga, que es probable que el número de infectados que llegue a Canarias en ese tránsito pueda ser bajo, pero que no se descarta que pudieran ser muchos. Esa es, bueno, alguna de las consideraciones que se ha realizado en la reunión. Y a partir de ahí, en el contexto de la reunión, como les digo, este ha sido a grandes rasgos el fondo del asunto. Y nos ha sorprendido porque según hemos terminado la reunión, hemos recibido una llamada en la que se ha activado al SAMU por parte del Gobierno de España para que haya un punto de triaje en la isla de Tenerife. No se nos informó en la reunión y, sin embargo, ya se han puesto en contacto directamente con el personal del SAMU aquí y ha contactado indirectamente con el Gobierno de Canarias, claro, como contacto de referencia para cualquier situación sanitaria en la comunidad autónoma. Por lo tanto, abordamos con preocupación la reunión de mañana a las 8 de la mañana y a partir de aquí seguimiento constante y pormenorizado de cuáles son las decisiones que se vayan tomando y garantías para el personal técnico del Servicio Canario de Salud y también para la población es lo que vamos a exigir en todo momento.
Bueno, pues estas son las declaraciones de Alfonso Cabello en representación del Gobierno de Canarias. Ahora vamos a escuchar a la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, que también quiso hacer sus manifestaciones en la mañana de ayer. En mi opinión, igual un poquito precipitadas, pero esa es la opinión de Rosa Dávila con lo respecto a lo que está pasando con la crisis del antivirus.
Como presidenta del Cabildo, quiero manifestar nuestro rechazo absoluto y rotundo a la intención del Gobierno de España de trasladar a Tenerife la embarcación en la que se ha detectado un brote infeccioso de antivirus a bordo. Tenerife no puede convertirse una vez más en el territorio elegido para asumir crisis internacionales que otros países no quieren gestionar. Resulta inadmisible que se pretenda poner en riesgo la seguridad sanitaria, la tranquilidad social y la capacidad asistencial de la isla de Tenerife mediante decisiones tomadas sin consenso, sin información suficiente y sin el respaldo de las instituciones canarias, unilateralmente desde Madrid. No aceptamos que Tenerife sea utilizada como plataforma de contingencia permanente por nuestra lejanía. La solidaridad no se puede imponer sacrificando la seguridad y la estabilidad de nuestra tierra. Por lo tanto, exigimos la paralización inmediata de cualquier operativo relacionado con la llegada de esta embarcación hasta que exista una total transparencia sobre la gravedad del brote, las personas afectadas, los riesgos reales de contagio y las garantías sanitarias efectivas. Las declaraciones genéricas sobre protocolos, controles de situación no son en absoluto suficiente. Está en juego la salud pública y la confianza de una isla. Ya Tenerife soporta una enorme presión sobre sus servicios públicos y especialmente en materia sanitaria para pretender añadir una operación de estas características, lo que demuestra un profundo desconocimiento de la realidad que vive nuestra isla. Así que advertimos con total claridad que Tenerife no puede ni debe ser el destino automático para resolver una emergencia internacional que requiere instalaciones especializadas y decisiones responsables.
Bueno, pues esa es la opinión de Rosa Dávila, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, que hoy viene aquí al norte, al Parque Nacional del Teide, para realizar la firma protocolaria de la transmisión o el traspaso de las competencias del Parque Nacional del Teide al Cabildo Insular de Tenerife. Algo que lleva ya hace muchos años, muchos meses, siendo efectivo, pero que hoy se va a hacer de manera formal. Y también es noticia en nuestro querido país, en el Reino de España, que el juicio de las mascarillas ya está visto para sentencia. Ayer se produjeron las conclusiones de una y otra parte, de las acusaciones populares y de la Fiscalía, así como de las defensas, y tomaron la palabra los tres acusados, que cada uno pues esgrimió sus argumentos de defensa. Quizás lo más llamativo fuera que el fiscal Luzón, el fiscal anticorrupción, pues le llevó la contraria a la fiscal general del Estado y desoyó las indicaciones que le había dado, porque sí solicitó, al igual que la acusación particular o la acusación popular del Partido Popular, reducir la petición de condena al señor Aldama por la colaboración con la justicia. También le llamó la atención al señor Aldama por haber apuntado al señor Sánchez que no está justificado de ninguna de las maneras, dice que hubo un exceso por parte de él. Pero sí que dejó claro el señor Luzón en sus conclusiones que está claramente demostrado que tanto José Luis Ábalos como el señor Koldo García formaban parte de una organización criminal y que deben ser condenados. Y mantuvo la solicitud de pena de 24 y creo que son también unos 30 o 20 y tantos. Barbaridades de pena para Koldo y para Ábalos. Koldo se defendió en sus últimas palabras diciendo que el abogado del Partido Popular le pidió que colaborara mintiendo para acusar a Pedro Sánchez. Bueno, veremos a ver. La sentencia estará probablemente, con casi total seguridad, antes del verano y sabremos a qué se condena a quién. También es noticia que el caso Kitchen, el juicio de la Kitchen, sigue avanzando, aunque muchísimo menos mediático que el caso Mascarilla, porque las declaraciones son más técnicas, parece que está todo bastante más claro. Y aunque el escándalo es mayúsculo y se está dejando negro sobre blanco que hubo una utilización de las instituciones públicas, fundamentalmente de la policía, para servicios privados del Partido Popular y de sus intereses, está siendo todo dentro de un orden. No hay nada nuevo ni destacable. Pero sí es nuevo y destacable otro juicio mediático, el de la denuncia de los periodistas del País contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de portavoz de Isabel Díaz Ayuso, que sigue en México en su viaje institucional, ayer recibiendo una medalla en un acto donde casi la sabotean, porque siempre hay extremistas que quieren bloquear los actos. Pues ayer declaró Miguel Ángel Rodríguez y los medios de comunicación afines al gobierno pues pusieron el foco sobre las contradicciones que yo no he llegado a localizar, aunque sí está claro que cuando entra en el juzgado da unas declaraciones diciendo que la foto se la hacen llegar, pero no dice quién se la hace llegar. Después explica claramente que él es el que identifica a los periodistas que están en la foto porque él los conoce personalmente y que la foto se la había pasado el señor González Amador, pareja de la presidenta, que a su vez la había recibido de uno de los vecinos. Lógicamente, puesto que qué vecino del edificio del novio de la presidenta tiene el teléfono del portavoz, del jefe de gabinete de la presidenta, Ayuso. Desde luego, si quieren desacreditar a Miguel Ángel Rodríguez, van por buen camino, porque no hace falta mucho, ¿no? Es una persona polémica. Pero desde luego está claro que este hombre de tonto tiene 0,0 y que los dardos que manda los manda envenenados. Andalucía sigue avanzando en esa campaña electoral completamente opacada por la crisis del antivirus y el juicio de las mascarillas, pero se va acercando el 17 de mayo, que será la cita el próximo domingo, no, el siguiente, pero esta primera semana de campaña solamente es resaltable el debate a 5, que fue 4-1 del primer día de esta semana del lunes en la televisión pública andaluza. La lucha electoral se está centrando en a ver si Moreno Bonilla consigue los votos suficientes para gobernar en solitario en Andalucía, y parece que el PSOE y Vox tienen una estrategia común de demoler la imagen de Moreno Bonilla, y lo que están haciendo probablemente es hacerlo grande. Voces del Partido Popular están empezando a reconocer el mérito del líder andaluz y a lo mejor esta manera de hacer política diferente a la que está haciendo la señora Ayuso, y que no acaba de tener claro si eso en Andalucía funcionaría. Parece que no, que el estilo Bonilla es bastante más aceptado en la comunidad andaluza. Pero el resto del territorio nacional está mirando, porque está viendo en el líder andaluz un posible sustituto, también un candidato a liderar el Partido Popular. Un Partido Popular más centrado, un Partido Popular que desprecia, no, pero sí ningunea las alternativas de Vox y se centra en la gestión, en la capacidad de hacer las cosas bien, de devolver a los ciudadanos la mayor parte de sus impuestos en servicios públicos de calidad. También fue noticia ayer y hoy se la recordamos, porque hoy comienza la huelga general de las 60.000 educadoras infantiles que trabajan en este país en unas condiciones que realmente, cuando las conocemos, nos damos cuenta que donde metes la cucharita hay caquita. Los salarios son mínimos para 40 horas de trabajo y los ratios que tienen que soportar estas cuidadoras de atención a menores, a niños muy pequeños a su cargo, es realmente increíble. Con lo cual, la justificación de la huelga parece más que necesaria y que ojalá se le escuche, porque no son unas condiciones de trabajo adecuadas para quien cuida a nuestros hijos cuando son chiquititos. Y en el ámbito internacional, por supuesto, Trump sigue dando que hablar. Ayer hacía unas declaraciones ilusionantes porque cree él que las conversaciones con Irán avanzan de una manera adecuada y satisfactoria. Y después de las negociaciones de las últimas 24 horas, ve muy probable el presidente de Estados Unidos que se llegue a un acuerdo de paz que pueda garantizar el tránsito de mercancías por el estrecho de Hormuz. Las dos piezas clave de los puntos, de los 14 puntos que se están negociando, nuevos puntos que ha vuelto a remitir Estados Unidos a Irán, que se está negociando sobre ellos. Los dos puntos clave: la apertura del estrecho de Hormuz y la demora en el acuerdo sobre la energía nuclear en Irán. Es muy probable que en el día de hoy se abra el estrecho de Hormuz por un periodo de 30 días para facilitar las conversaciones y que pueda llegar a buen término y acabar con esta guerra. Mientras tanto, el barril ya se hace eco de las declaraciones de Trump y se pone por debajo de los $100 de manera estable. Lo que está claro es que cuando sube el petróleo, sube la gasolina, pero cuando baja el petróleo o se estabiliza por debajo de los 100, seguimos teniendo el mismo precio o baja 0,5. Israel hace caso omiso a todas estas conversaciones y sigue bombardeando en el norte y el sur de Líbano, incluso la capital, Beirut, en busca de un general que se les ha escapado de momento, de Hezbollah. También Hezbollah no respeta el alto el fuego y sigue atacando posiciones israelíes. Sigue siendo Trump el centro de atención porque, además de la guerra de Irán, el hombre va a cumplir 80 años. Y el próximo 4 de junio, que es el día de su cumpleaños, ha montado una velada de la UFC donde van a pelear el español Topuria, que ayer visitó la Casa Blanca, y el mejor de los luchadores estadounidenses. Cumpleaños, 80 cumpleaños de Trump, que se va a celebrar en la Casa Blanca como si fuera la casa de campo del presidente algo que no sé si a los estadounidenses les llamará la atención, pero a mí me llama muchísimo la atención. Imagínense ustedes que el señor Sánchez monta una plaza de toros portátil en la Moncloa y para su cumpleaños manda a Morante de la Puebla que mate 6 toros. Pues esto es algo parecido, ¿no? Pero en Estados Unidos las cosas parece que son diferentes. También tenemos que recordarles que al final, la final de la Champions League va a ser entre 2 españoles, Arteta y Luis Enrique, los entrenadores de los equipos inglés Arsenal y el francés del PSG. Increíble lo que pasa en París cada vez que el PSG obtiene un triunfo deportivo, porque ayer se montó la Mundial. Como viene siendo habitual, serios disturbios, violentos disturbios en París, que arrasaron la capital francesa, una vez más, celebrando, no lo llego a entender, pero es así, celebrando un éxito deportivo. Y nos queda la esperanza del Rayo Vallecano, que hoy se va a medir contra el Estrasburgo para ver si un equipo español llega a una final europea, en concreto a la Liga Conference. Bueno, y tenemos que hablar también desagradablemente de lo que ayer le adelantábamos con comunicados del Ayuntamiento de Santa Úrsula sobre un asesinato de violencia de género. Porque ayer por la noche, en torno a las 3 de la madrugada, fue asesinada, acuchillada, una mujer en su casa de Santa Úrsula. La víctima tenía 57 años y presuntamente fue atacada mientras dormía por su expareja, de la que se había separado tan solo 2 semanas antes. El agresor, el asesino, ya ha sido detenido y también hay que hacerse eco de que la madre de la víctima fue también apuñalada de gravedad en el abdomen y en el cuello, por lo que tuvo que ser intervenida de urgencia en el Hospital Universitario de Canarias, el UC. Y a estas horas de la mañana la delegación del gobierno en la lucha contra la violencia de género ha señalado que está recabando más información sobre este asesinato y el ayuntamiento ha convocado para el día de hoy a las 12 una manifestación en frente del ayuntamiento en repulsa de la violencia de género que ataca y agrede especialmente al municipio de Santa Úrsula, este municipio del norte de la isla de Tenerife, que ya tenemos hace tan solo 6 años otro caso que recordamos en La Corujera, bastante, bastante desagradable también. Una víctima, una mujer asesinada por su expareja. Esto es una lacra que debemos seguir reflexionando. No hemos reducido el número de víctimas ni vamos camino de reducirlo, con lo cual deberíamos de pensar que algo mal estamos haciendo o deberíamos de pensar en cambiar la estrategia para luchar contra esta lacra que sigue acompañándonos. Ya son más las mujeres que han muerto a manos de su expareja o su pareja que las víctimas de ETA. Esto deberíamos de replanteárnoslo. E insisto, no se ha reducido el número de víctimas, con lo cual no estamos mejorando en la lucha contra la violencia de género. Pensémoslo, ¿qué estamos haciendo mal o regular? Bueno, pues ya sabemos, a través de la Conferencia Episcopal, que ha confirmado la agenda de actos en las Islas Canarias del Papa León XIV, que visitará nuestra comunidad autónoma el próximo mes de junio. El Papa va a visitar con total garantía el puerto de Arguineguín en Gran Canaria y el centro de atención a inmigrantes de las raíces en la Laguna, en La Esperanza. Bueno, pues la visita va a ser muy fugaz, pero va a concentrarse entre La Laguna y Santa Cruz, 6 horas de paseo. León XIV también va a mantener una intensa agenda, pero quizás lo más importante es la Eucaristía en Tenerife, que la realizará antes de regresar a Roma. Y el Cabildo de Tenerife ha adjudicado en el día de ayer el nuevo contrato para la explotación y mantenimiento del Centro de Información de Carretera, el conocido como CIC, así como de los sistemas inteligentes de transporte de la red viaria insular, por un importe de 11.162.000 euros. Una cifra que supone un incremento de más del 227% con respecto al contrato que tenía en vigor el Cabildo y que implicará cambios de sistemas de la vigilancia de las carreteras. También es noticia que han sido condenados el Servicio Canario de Salud y algún médico que pertenece a él por la atención negligente a un paciente que murió en la isla de Tenerife. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha sancionado al Servicio Canario de Salud con 85.000 euros por el fallecimiento de un enfermo al que no se le hicieron unas analíticas para detectar una infección, pese a ser asistido por 8 médicos en 7 días diferentes. A prisión, los 23 detenidos del Arconian, el barco con el mayor alijo de cocaína incautado cerca de nuestras Islas Canarias. El juez de la Audiencia Nacional ha acordado la medida de privación de libertad para los tripulantes del buque que se rindieron tras ser apuntados por los agentes, a pesar de que tenían un importante arsenal de armas y que fue una operación altamente peligrosa. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre hacemos, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Tiempo inestable en la isla de Tenerife, con nubes y algunas precipitaciones este jueves y en los próximos días. Hoy esperamos lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en el interior, en las horas centrales del día, y por la tarde más probables en el interior oriental. Las temperaturas bajarán de forma más notable en zonas del interior, pero también bajan en la costa. El viento del nordeste, moderado viento alisio, perderá intensidad por la tarde. Sin embargo, en las cumbres el viento girará a viento del oeste y arreciará por la tarde. Máxima de 18 grados en La Laguna, 19 en Santa Cruz de Tenerife y 21 en Candelaria y Puerto de la Cruz. Es una información de AEMET.
Hoy, 7 de mayo, celebramos el Día Mundial de las Contraseñas. Qué dolor de cabeza me da a mí lo de las contraseñas. Y Día Mundial de los Huérfanos del SIDA. Felicitar a los que celebran su onomástica: Dila, Benedicto, Flavio, Cenérico, Rosa, Judith y Mastidia. Felicidades a todos ellos. Pequeña pausa de publicidad y enseguida continuamos con todos ustedes. ...7:37, muy buenos días, don Rafael de Saja.
Muy buenos días.
La verdad es que algún día tendremos que comentar que el Club Baloncesto La Laguna Tenerife va a camino de una semifinal, o que el Tenerife ha subido a segunda división, es decir, porque noticias buenas aparte de las deportivas, qué difícil, ¿eh? Vaya la que tenemos liada aquí con el antivirus ahora.
Sí, bueno, yo creo que hay ciertas cosas que les damos demasiadas vueltas.
¿Verdad? Me alegra mucho que lo hayas dicho tú. Pero es que nos gusta, ¿eh?
Y hacemos que de la información una tortura. Por dos razones. Una, por exceso de presencia. Y otra, por ausencia de la realidad. Me explico. La noticia era que hay ciento y pico personas en un barco con una posible, con una segura infección por un virus que tiene unas características. Desde el primer momento deberíamos de haber escuchado eso asociado a, bueno, cuál es el peligro de ese virus. Y cuando se empieza a hablar de que el barco puede venir a Canarias, pues saber con claridad qué medios se pondrían a disposición de estas personas en Canarias. Pues no, la primera noticia es que el gobierno de España y el gobierno de Canarias no se entienden.
No, eso es la tristeza.
Además, dicen unos a otros que son mentirosos. Yo, desde luego, puesto a creer, creo mejor a Fernando Clavijo que a la ministra de Sanidad, médico que es incapaz de entenderse con sus colegas.
Y a más Sánchez, que es más mentiroso que Clavijo. Yo creo que Clavijo,
claro,
es menos mentiroso que Sánchez.
Sin duda. Después, a bombo y platillo, que se reúnen en una reunión extraordinaria de emergencia, de crisis, cinco ministros del gobierno de España. Uno de ellos, por cierto, por videoconferencia, y no se les ocurre decir al responsable de Canarias, que además, ¿cómo lo decían? Es el regular del gobierno en los presidentes de los gobiernos autónomos, me parece que le dicen así, es el regular del gobierno del Estado en la comunidad autónoma.
Es el máximo representante del Estado en la comunidad autónoma.
Efectivamente. Bueno, pues si es el máximo representante del lugar donde va a venir este barco, del que, por cierto, pues sabemos que flota y poco más, pero han adobado mucho. Y no le dicen, oye, Fernando, engánchate en una videoconferencia y lo hablamos todos. Pues no, señor. Termina la residencia y pasa un tiempo hasta que alguien se pone en contacto con ellos. Parece.
Y se ponen en contacto después de la rueda de prensa.
Sí, después. Después de la rueda de prensa. O sea, se reúnen, dan la rueda de prensa a los medios y
después llaman al gobierno de Canarias a ver si tiene disponibilidad para hacer lo que han decidido que van a hacer.
Efectivamente.
Es que el tema es un desprecio. A mí me molesta.
Pero total. Y además, vamos a ver, la gestión de la sanidad en cada territorio de la comunidad autónoma está en manos de la comunidad autónoma. Bueno.
Y los medios que se van a poner en el muelle de Granadilla los va a disponer el gobierno de Canarias y van contra el presupuesto general de la comunidad autónoma. Pero, aunque el muelle sea responsabilidad de la autoridad portuaria, como bien explicó Pedro Suárez.
Pero no solo eso, sino que además cualquier medida preventiva dirigida a la población general, pues la tiene que facilitar la comunidad autónoma. Pues no, señor. O sea, al final creo que quien va a intervenir en el traslado es el ejército.
El ejército, sí.
Que es el comodín, ¿no? El ejército es el comodín. Al final, cuando hay algo difícil...
Menos mal que tenemos ejército.
Sí, porque si no...
Bueno, el triaje lo va a hacer el Servicio Canario de Salud. El triaje de los tripulantes y los pasajeros lo va a hacer el Servicio Canario de Salud. Y están montando un o por lo menos esa es la última información de la que disponemos, se está montando un mini hospital de campaña,
donde van en el puerto de Granadilla.
Sí.
Hombre, yo creo que es acertado disponiendo de una instalación portuaria como el puerto de Granadilla, que se haga ahí mejor que no en las proximidades de la ciudad.
Ya verás cuánta gente va a ir a ver el buque cuando esté atracado el domingo.
Pues eso pensaba yo también.
Sí, va a haber atractivo turístico del muelle de Granadilla, el ómnibus.
Me imagino incluso para aislarlo es más fácil, ¿no? Porque como no tiene uso,
claro,
pues impedir que vaya gente o lo que sea, pues en el puerto de Granadilla es más fácil que no en el puerto de la ciudad, que tiene que seguir funcionando, ¿no? Bueno. En fin, es el lujo del descrédito de las autoridades políticas.
Pero además que siempre me llama la atención de que cualquier incidente, cualquier crisis, cualquier noticia se convierte en un elemento de arma arrojadiza entre las distintas administraciones públicas. Esto de la cogobernanza, claro, que el Estado funcione engrasado, que haya conexión entre el gobierno de España y las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque todo forma parte de una misma maquinaria que es la administración pública al servicio de los ciudadanos. Y cada vez que tienen oportunidad nos demuestran que son unos incapaces de llegar a acuerdos, que son unos incapaces de trabajar en la línea de mejorar la situación de los ciudadanos. Cada uno va a sacar rédito político uno contra otro y eso es la prioridad para todos.
Que además tan torpes son que consiguen lo peor, porque lo que consiguen en los últimos años los responsables políticos es que los ciudadanos cada día creamos menos en ellos.
Y lo peor también, que generan una alarma social completamente innecesaria.
Innecesaria. Esto es una casi anécdota, bueno, anécdota algo más que anécdota. Un responsable de Vox aprovecha que el Pisuerga, que el barranco de Santos pasa por Santa Cruz, y dice que vienen miles de inmigrantes que portan virus, que no sé qué, bla, 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 bla. Bien, contestación de la ministra. Es un xenófobo, claro, es un no sé qué. En vez de decir, oiga, mire, la realidad en el mundo hoy es que las personas circulamos en poco tiempo de un extremo a otro del mundo, porque del mismo modo que circulan inmigrantes, pues circulan turistas, circulan mercancías, circula todo. Pues no, señor. Contesta la ministra llamándole disparates a este señor, que probablemente se los merece, pero por Dios, ¿para qué enervar? ¿Para qué? En fin, en vez de emplear el sosiego en el lenguaje y en la comunicación entre los políticos, lo que emplean es el ruido de sables y, cuando no, la navaja por debajo de la cintura.
Yo la verdad es que estoy siguiendo con
atención. Son torpes,
A mí me lo parece. Y además, fíjate tú, que las figuras de los políticos que existen, políticos que son mesurados, que buscan puntos de encuentro, que intentan dialogar con el adversario político para encontrar soluciones a los problemas ciudadanos, están escasos, pero existen, ¿no? Y cuando alguien hace un atisbo, un guiño de ir por la mesura, por el diálogo, por la solución, lo tachan poco menos que de blandito. Esto es un blandito. Y al revés de lo que pasaba en este país en la época de Zapatero, donde se valoró, el que le llamaban el Bambi, ¿no? Porque era... tenía una careta muy puesta, ¿eh? Porque después se descubrió que no era así. Pero el tipo llegó a la política diciendo, vamos a bajar el tono, vamos a llegar a acuerdos. Y la gente le gustó esa manera de...
Pero luego no lo bajó,
después,
¿eh?
No lo bajó. Pero es como Margaret Thatcher, ¿no? Llegó a donde llegó, como llegó, y después ya hizo lo que tenía que hacer. Pero Zapatero usó esa mesura, esa pausa, esa capacidad de diálogo, por lo menos aparentemente, para convencer a la población española de que podía ser una figura interesante en la política. Hoy se echan falta, ¿no? Moreno Bonilla lo está intentando hacer, pero desde su propio partido no le están dando el sitio.
No, es que abundan más los otros procedimientos.
Y vende más, ¿eh? Vende más. A través de las redes sociales se vende mejor.
Yo creo que creen que vende más.
Comparto esa opinión, porque no hay nadie que lo está haciendo. Si hubiera algo en que lo hicieron, la gente lo valoraría.
Vamos a ver, o tú y yo somos bichos raros.
Lo somos, Rafa. No
o hay mayoría de personas que piensan lo que nosotros pensamos en relación con lo que debiera ser los espacios de comunicación entre políticos y ciudadanos. No en vano que los resultados son los que son y en relación con esto cada día profundiza más el o estás conmigo o estás contra mí. O blanco o negro, cuando realmente entre el blanco y el negro, que son dos colores, hay millones de grises por donde circula la realidad, ¿no? Pero eso no lo creen.
No lo creen los políticos, pero yo estoy convencido, apostaría porque esa figura se valoraría.
De este momento, porque hemos visto otros momentos en España en los que el diálogo era la herramienta y la metodología de trabajo de la clase política. No en vano salimos de una dictadura sin crueldad,
sin grandes problemas de seguridad y sin gran violencia.
Sí.
El pueblo español somos maravillosos. Rafa, te tengo que dejar, que nos tenemos que ir para las Cañadas hoy a ver a Rosa.
Muy bien, venga, pues, como siempre, buenos días, adiós y un abrazo para todos y especial para quienes nos escuchan.
Hasta la semana que viene, Rafa.
Adiós.
Bueno, pues la semana que viene nos privó de su opinión, pero esta semana no la podía dejar pasar, aunque hoy es un día especial y tenemos muchísima prisa a hablar con nuestra querida Zaida González. Zaida, buenos días.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes. Están un poco atareados, ya te veo.
Sí, va a presentar Rosa Dávila el traspaso de competencias en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide, y tenemos que acabar prontito, porque hay que subir para arriba, porque ya va a poner en funcionamiento eso de la movilidad reducida y que los coches no van a atravesar el Parque Nacional. Hay que llegar al portillo, se dejan los coches allí, después viene una guagua, te recoge y te llevan al sitio donde se va a hacer el acto. A lo mejor está probando a ver si eso puede funcionar, que yo estoy convencido que puede funcionar perfectamente. Todos los días.
Bueno, en otros sitios se está haciendo y al principio va a ser un poco complicado que la gente se vaya adaptando a un sistema nuevo, pero yo creo que finalmente acabará por implantarse.
¿Qué podemos esperar de la gente si se quejaban de Metropolitano del tranvía? Y mira tú ahora.
Bueno, pero Metropolitano no era del tranvía, no era una queja de transporte en sí como concepto, era la problemática añadida que llevaba la instalación del Metropolitano, los problemas para el comercio que se veía afectado. Entonces, son cuestiones diferentes, pero cuando al final te aceptas que es un sistema de transporte mucho más ágil y mucho más fácil, que luego vas a poder bajarte los puntos de visita sin problemas y sin la congestión que ahora mismo se produce en el Parque Nacional del Teide, al final acaba siendo beneficioso y la gente se acaba adaptando.
Bueno, pues en la actualidad es la que es y nos ha inundado todo con el antivirus. Ya estás especializada nuevamente en inmunología y ya sabes lo que es el antivirus, cómo se transmite.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando pasa algo, adquieres un nivel.
Segundo nivel curso de inmunología.
En 36 segundos, sí. Y además lo curioso es que la gente habla como si todos se hubieran despertado con ese conocimiento. Cierto, es una verdad como un templo.
Está tranquila, mira, ¿verdad?
A ver, es que claro, uno tiene que al final medio creerse lo que las informaciones que van dando. En principio no parece que esto sea ni siquiera una pandemia, es un contagio que se ha producido por un virus que en Argentina parece ser que está siendo bastante habitual.
16 muertos en el último brote que tuvieron en Argentina.
Sí, pero está claro que si los ratones estos que lo propagan, pues en Argentina son habituales. Claro. Y claro, Argentina es todo bosque, selva y zona mucha zona rural, por lo tanto es normal. Igual que en Estados Unidos, la garrapata esta que te pega un virus también que te deja hecho polvo, que si no te mata. Porque claro, cada sitio tiene sus propios virus y sus propias patologías según los animales que vaya teniendo. Entonces, claro, lo que está claro o lo que parece que está claro es que el contagio es muy difícil. Yo me confío en esa parte y parece ser que está todo bastante controlado. Vamos a ver por dónde van caminando las cosas. A mí realmente lo que me desconcierta es ya cuando Simón dice que uno o dos contagios. Uf, que no será...
Te pone a temblar, ¿no?
El meme que ya te aterroriza, ¿no?
Sí, sí,
no,
y además dice, es de muy difícil contagio entre humanos. ¡Tan! La cepa que es la andina, que es la que se contagia. Es decir, este hombre mejor que se quede callado porque es como Isabel Pantoja, tío, es un gafe total.
La verdad que el pobre hombre es que no da una, ¿no? Él hablará en base a la información de la que dispone, pero está claro que, o sea, todo lo que dice siempre se le acaba volviendo el contra, ¿no? La verdad que da esta angustia por el pobre hombre.
Oye, pues esto del antivirus nos ha tapado un poco lo que estaba pasando en
sí,
este país.
Sí, eso también lo he estado pensando yo. Digo, madre mía, o sea, es que además es que tienen suerte, ¿no? El Partido Socialista tiene suerte porque con toda la que le está cayendo con el caso de las mascarillas, realmente esto les ha venido de perlas, porque
se ha trasladado,
bueno, hay que ver las noticias, efectivamente. Y bueno, una y otra
¿Pero
vez...
¿Pero tú crees que Sánchez ha sido cómplice para este tema o le ha venido caído el cielo porque la OMS ha decidido esto?
No creo que llegue a tan altas alturas. Si pudiera, sí que lo haría, por supuesto. Pero no.
Pero
no creo.
Ha visto la luz y dice, aquí, venga, ahora mismo, aquí, vamos a generar polémica aquí. ¿Con quién? Con el gobierno de Canarias, para que hablemos de más cosas. Es que de verdad, ¿qué dificultad tenía?
Tiene mucha suerte.
Mucha suerte, pero ¿qué dificultad tenía el señor Sánchez de contestar la llamada al presidente de la comunidad autónoma? ¿Cuánta agenda tiene en el teléfono? 17 presidentes de la comunidad autónoma para contestarle, o un whatsappito, ahora te llamo, estoy ocupado, o manda al secretario a que hable con la hijo. ¿Por qué no le responde a un presidente de la comunidad autónoma?
Pues porque yo creo que es una forma de comportarse, ¿no? Cuando ya tienes una dinámica de comportamiento donde haces lo que quieres, cuando quieres, como quieres, pues poca importancia le dará a los presidentes de gobierno de otras comunidades autónomas. Y así lo hace, bueno, pues en todos los ámbitos, incluso dentro del propio Partido Socialista. Ayer nos despertábamos con una noticia también en Santa Cruz, que una de las concejalas del Partido Socialista pues ha denunciado a Ferraz pues una situación como de acoso que se está produciendo dentro del Grupo Socialista Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y dentro del contenido de la noticia señalaba que bueno, que no se han producido reuniones de grupo entre los miembros del Grupo Socialista nunca, ¿no? En este mandato, o sea, que los propios concejales socialistas no hablan entre ellos. Pues esa es una dinámica de comportamiento también a la hora de gestionar equipos, y por lo tanto, bueno, pues si a nivel tan chico como en un ayuntamiento suceden cosas así, pues hazte una idea de lo que puede suceder a nivel nacional, ¿no?
¿Y qué pasa con ese concejal socialista que ha tenido que dejar su acta por incompatibilidad laboral y que además creo que Ferraz está buscando también alguna cosquillita por ahí?
No lo sé, pero cierto es que las cosas dentro del Partido Socialista están, bueno, hay que hacérselas mirar.
Ay, no cuentas lo que tienes que contar. Tú sabes más de lo que dices.
Valgo más por mis silencios que por lo que hablo, ¿no?
No, pero es curioso porque yo llevo insistiendo al Grupo Socialista de Santa Cruz de Tenerife que me concedan una entrevista, o bien con Patricia, o bien con Matilde, o bien con Tino, con quien quieran, no hay manera.
Pero porque también esa tendencia que ya llevaban desde hace muchos años, no lo sientas como una culpabilidad tuya. No, ellos totalmente se alejan de cualquier medio de comunicación que no les sea afín, y por lo tanto solo entran en medios afines muy directamente a ellos. Bueno, cuando pueden encontrar algo de crítica o alguna conversación compleja, se abstienen de asistir a tertulias, entrevistas, lo que sea, ¿no? Directamente no van. Y lo peor de todo es que no, eso lo hacen otros partidos, hablo de todos, desde el Partido Popular a cualquier otro partido, y de alguna manera tendrían una penalidad, ¿no? Mediática permanente, pero en el caso de ellos yo no veo que les afecte en absoluto.
Bueno, eso es como es, y a pesar de que es el partido más votado en Canarias, sigue teniendo dificultades para comunicar lo que está haciendo. Mañana sí tengo concertado una entrevista con Ira Fierro, que a ver si el antivirus nos permite hablar del PSOE en Canarias. Pero bueno, el PSOE es lo de menos. Lo más importante para ti debe ser tu Partido Popular. Y a mí me llama mucho la atención que, existiendo como existe una campaña importantísima en una comunidad autónoma de 8 millones de habitantes, donde el líder del Partido Popular tiene una manera de hacer política diferente a la otra líder, que ahora está en México haciendo de las suyas, porque donde quiera que va Isabel Díaz Ayuso la lía, ¿no? Ayer creo que le montaron un pollo en una medalla que iba a recoger allí un activista afín a Sheinbaum. ¿Por qué el Partido Popular no se decide a poner el foco en una manera u otra de hacer política? ¿La manera Moreno Bonilla o la manera Ayuso?
Bueno, porque también son personas diferentes, y si hay algo que yo sí que tengo claro en mi partido por mi propia experiencia, que no hay nadie que te esté indicando cómo tienes que comportarte en cada momento. Tú tienes una ideología, tienes una forma de hacer las cosas, una forma de entender cómo gestionar la política, y luego tú personalmente puedes ser con una postura así como más imponente, como la de Ayuso, o como Moreno Bonilla, que es un perfil como más amable. El perfil de Ayuso es perfecto para Madrid, de hecho, bueno, pues los ciudadanos,
los resultados sí lo avalan.
Pues correcto, igual que en Andalucía los resultados de Moreno Bonilla son los que Andalucía necesita, con el perfil que Andalucía necesita. No, yo la verdad que me alejo mucho de la educación salchicha, ¿no? De que todos sean absolutamente iguales, porque entonces no habría ni variedad ni capacidad de que eso lo estamos viendo en el Partido Socialista, son todos iguales. Uno habla y todos inmediatamente dicen exactamente lo mismo. El Partido Popular, por suerte, no funciona así, no ha funcionado así y sigue sin funcionar así, y espero que siga muchos años sin funcionar así.
Pues ahí, la semana que viene tendremos más tiempo. Yo me alegro de saludarte y nuestros oyentes de escucharte, pero vamos como motos hoy.
Sí, pues ánimo.
Como
ánimo,
la economía española del señor Sánchez, vamos como cohetes.
Cuidado. Salga, un beso coche, grande. Un beso, adiós.
Bueno, y antes de acabar el mini programa de la mañana de hoy, porque insisto, vamos directamente al Parque Nacional de las Cañadas del Teide para ver cómo se entregan las competencias al Cabildo Insular de Tenerife. Ayer nos hacíamos eco de la noticia de manera urgente. Yo vivo en un sitio donde vi algo que no me gustó y pregunté si había posibilidades de que el alcalde de Santa Úrsula pudiese informarnos de lo que pasó desagradable la noche de ayer, y ha aceptado, con lo cual yo le doy las gracias a don Juan Acosta de que esté al otro lado de la línea telefónica. Buenos días, don Juan.
Hola, buenos días.
Vaya dita que pasamos ayer en Santa Úrsula desde primera hora de la mañana cuando nos enteramos que había fallecido una vecina, ¿no?
Sí, realmente fue una situación bastante complicada. Desgraciadamente, a veces más frecuente de lo que queremos. Y a veces no sabemos ni cómo vamos a parar esto. Yo creo que a base de formación de edades tempranas, ¿no? Y efectivamente, como dice, pues bueno, una vecina del municipio, tuvo un asesinato por violencia de género entrando en el domicilio de la víctima, que se había separado de esta persona pues hace un poco tiempo y había ido a vivir con su madre. Y bueno, no solo la mató, sino que aparte apuñaló a la madre de la víctima, que ayer fue intervenida en el hospital, y bueno, el hermano estuvo a punto también de apuñalarlo, ¿no?
Don Juan, la madre está fuera de peligro, ¿verdad?
En principio, ayer estaban interviniéndola, no hemos querido tampoco molestar mucho a la familia, porque entendemos perfectamente el dolor tan grande que tiene. Hemos estado en su casa ayer por la mañana, y bueno, hoy nos enteraremos de la evolución, como ha ido todo, ¿no? Además, a celebrar un minuto de silencio, hemos decretado 2 días de luto ayer y hoy, y hoy a las 12 de la mañana, frente al ayuntamiento, hemos decretado un minuto de silencio, y bueno, hemos también invitado a toda la familia a participar, y al pueblo de Santa Úrsula, por supuesto, porque creo que esta situación, en que la última fue hace casi 6 años, bueno, esto no se olvida nunca. Date cuenta que ahora mismo tenemos ya 3 casos de violencia de género y 1 de violencia vicaria en lo que va de año. Es catastrófico, ¿no?
Es tremendo, es tremendo. Y como bien decía don Juan, esto es cuestión de formación, porque está habiendo un retroceso en el convencimiento de que esto es una lacra social, y en los institutos de nuestra tierra está habiendo una aceptación por falta de información, o yo no sé si porque la juventud ve que no se está haciendo las cosas de manera correcta. Don Juan, no bajamos el número de fallecidos. Como bien decía, hace 6 años pasó algo en Santa Úrsula que aún no hemos olvidado, en La Corujera. Y
es verdad, es que realmente yo no creo que tenga que ver ya solo, bueno, hubo un momento determinado que todo se acercó por la formación que teníamos en los que tenemos una edad determinada, pero realmente esto está disparado y a nivel nacional pasa exactamente lo mismo. Y desde luego yo creo que la única forma, porque los medios, aparte que haya los medios, quien pueda denunciar en un caso determinado, bueno, pues tiene la pulsera de, por lo menos, de control de todo ello, ¿no? Pero quien no denuncia, o quien no hace ningún tipo de declaración a las instituciones pertinentes, bueno, pues encontramos esta situación. Y yo creo que muchas de las veces ocurre porque se ha normalizado una cosa que no es absolutamente normal. Y eso, desde luego, yo creo que ahora hay que explicarlo mucho más en la etapa infantil, que cuando se va formalizando más la parte neurológica, la parte cerebral, yo creo que es importantísimo para que todos los pibes jóvenes pues vayan teniendo conocimiento de ello, ¿eh?
La negación de la violencia de género por parte de la juventud es un tema que a mí me preocupa especialmente, porque todavía tengo hijas en edad escolar y sinceramente he visto un retroceso gravísimo en los últimos 10 años en la concienciación sobre la juventud, chavales de menos de 18 años.
Creo que por parte de eso estás diciendo algo que yo comparto totalmente, y por parte de los municipios lo que podemos hacer es reiterar en que hay que continuar fortaleciendo todas las políticas públicas de igualdad, de protección y de prevención. En ello estamos, ¿no? Y a veces parece que son insuficientes cuando recibes un aldabonazo de este tipo, ¿no? Pero bueno, seguimos en ello, seguimos trabajando. Sabes que el pueblo de Santa Úrsula lo conoces perfectamente, un pueblo muy sencillo, un pueblo muy muy cariñoso, y además, bueno, cuando ocurre una cosa de este tipo, cuando las familias son conocidas...
Es que nos conocemos todos. Yo llevo casi 30 años aquí y es difícil que si no conozco a un sobrino, conozco a un primo, a un cuñado, a un vecino. Es decir, claro. Es increíble, pero todos nos conocemos. Por cierto,
somos
alcalde...
Somos un pueblo de 15.000 habitantes y tenemos un conocimiento bastante cercano.
Por cierto, alcalde, yo ayer cuando llegaba a casa en torno a la 1 de la mañana, del mediodía, había 4 coches de la Guardia Civil en la entrada de la Quinta. ¿Tiene algo que ver con esto?
No, bueno, en principio no sé de a qué hora fue, pero...
A la 1 del mediodía. Había 4 coches de la Guardia Civil y 1 encubierto allí.
Bueno, sabes que había la vivienda, bueno, pues estaba cerca, ¿no? Pues posiblemente pues estuvieron haciendo toda la investigación, igual que se agarraron toda la parte del móvil, ¿no? Hasta que terminó la jueza y la parte de la científica de la Guardia Civil hacer su trabajo.
Es que me llamó la atención porque había escuchado, había leído que había sido en el Lomo Hilo y estaba en la entrada de la Quinta. Digo, no tendrá que ver nada esto con lo otro, ¿no?
No, lo que pasa es que anteriormente de vivir en la pareja vivía en la entrada de la Quinta.
Vaya, pues alcalde, la verdad es que una noticia desagradable. Gracias por atender la llamada de Gente Radio, y ya sabe usted que otro día tenemos que venir aquí a hablar de cosas más importantes del pueblo, que tienen, ¿vale?, futuro muy interesante, y sobre todo del teatro, que ya veo que está prácticamente derruido.
Hay noticias bastante buenas, espero que podamos fraguarlas en poco tiempo.
Yo hablo con su secretaria y cerramos un día, porque hay muchas cosas interesantes.
Cuando quieras, ¿vale?
Un fuerte abrazo y gracias, don Juan. Bueno, pues tenemos que ir acabando porque nos tenemos que ir. 8:05 de la mañana, volveremos mañana, Dios mediante, a las 7 de la mañana. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente a este micrófono. Hasta mañana.